Sea usted bienvenido a esta segunda hora de transmisión de Sábado en Metrópoli. Gracias por su compañía, espero que tenga un gran fin de semana. Vamos con el resumen local. A partir del lunes suspenderán el operativo contraflujo en Avenida López Mateos con motivo del inicio del periodo vacacional del verano. Se reanudaría hasta el 31 de agosto con el regreso a clases. Claudia Vargas Bautista es designada como presidenta provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tras la salida de Paula Ramírez.
Refrendamos el compromiso de todas y todos quienes integramos este órgano con la democracia, la legalidad y la voluntad ciudadana.
Autoridades estatales inician recorridos de supervisión para la segunda etapa de modernización de la carretera a Chapala. Contempla construcción de carriles laterales e infraestructura hidráulica. Clausuran presunto centro de rehabilitación en Zapopan tras la fuga de 8 internos. Refuerza a Tonalá operativos para reducir los accidentes de motocicletas. Este año suman 8 muertes por percances de este tipo en el municipio. Sancionan a un hombre por maltratar a un perro en Magdalena, Jalisco. Le agradezco el favor de su comunicación esta mañana, su interés por los libros que el día de hoy tenemos. Hoy vamos a regalar 2 libros, serán 2 los ganadores. Uno de estos libros es del doctor Mario Alonso Puch, 365 ideas para una vida plena. Y el otro libro es de Linda América Aguilera, llamado 40 días sin estrés, herramientas prácticas para liberarte del estrés. Y si usted quiere participar, para identificar por qué libro quiere participar, ya sea que lo haga a través de WhatsApp, Telegram o con mi compañera Luz Balvaneda, diga, participo por el de 365 o participo por el de 40, para que nos especifique. Y en ese sentido, bueno, ahí tener el apartado de los de 365 y los de 40, cuando ya al final de este espacio, ya sabe usted que lanzamos las papeletas al viento junto con las penas y de ahí sacaremos precisamente a nuestros ganadores del día de hoy. Y déjeme leer participación de nuestra audiencia. Dice Ernesto Lerma, estoy molesto con el comportamiento de algunos mexicanos en los triunfos de la selección, como el poblano que dañó un balón gigante. ¿Por qué los mexicanos siempre damos la nota negativa? También por aquí nos dice Alberto Reyes Anta, la noticia, la actitud de algunos mexicanos en los festejos, en los triunfos de la selección, como la mujer que agredió a los ecuatorianos por la espalda. José Manuel Mesa Flores dice, las noticias de la semana han girado alrededor del mundial y las grandes masas en las sedes mundialistas. Voy el de 365, saludos. También por aquí Francisco Javier Casillas Ochoa dice, noticia internacional, el aumento a más de 2.600 fallecidos por el doble terremoto en Venezuela y consecuencias. Nacional, el estira y afloja en el T-MEC. Local, la detención del presunto culpable en la desaparición y muerte de 8 personas en una central telefónica aquí en Zapopan hace 3 años. Y él participa por el de 365. Abrazo, Francisco. Gracias por la generosidad del tiempo en escucharnos. Sergio Acosta García, para él la noticia sigue siendo Venezuela. Y participa por el libro 40. Soy Irma de Jesús Miguel, la noticia, la situación de Venezuela, y ella va por el de 365. Armando Flores Baeza, la noticia, el final anunciado del T-MEC. Pues no creo que sea precisamente el final del T-MEC, creo que todavía tiene cuerda con algunas otras características de revisión cada año, pero creo que todavía sigue vivo. Participa el señor Flores por el de 365. Aquí nos dicen, noticia nacional, las implicaciones de la no renovación del TLC. Internacional, la tragedia que se está viviendo en Venezuela por el temblor de la semana pasada, es lo que nos dice Karina María López Ansores, que participa por el libro 40. También dice, voy por el libro de los 40, mi nombre es Laura Larios. Buenos días, felicidades. La noticia, el pase de la selección a la siguiente ronda y el fin del Tratado de Libre Comercio. Bueno, no es precisamente el fin, pero bueno, ahí está. Su comentario, don Pedro Ángeles Rangel, que va por el libro de 40. Margarita Hernández, participo por el libro 365, la noticia, los desórdenes por los festejos, por los partidos donde participa México. Por el doctor Puch, neuropsicólogo, me dice Clara Venegas Moreno, que es lo que es su profesión, y la noticia, el triunfo del equipo de fútbol mexicano. Gracias, Clara. A ver, ¿dónde estoy? Con el gusto de saludarles. La noticia, considero, es el próximo partido de fútbol entre Inglaterra y México. Su servidor, abogado Tomás Carlos Alberto Mancilla Lomelí, él va por el libro de los 40. Perdón, es que se me movió eso acá. Jorge Arreola, si el partido de fútbol del domingo lo van a pasar por TV abierta, ¿qué fregados van a hacer en los FanFest? Es mejor verlo en sus casas con familiares y amigos. Ahí su comentario. Nos dicen, les informo que escuché rumores de que vecinos de la colonia Lomas del Paraíso pretenden bloquear Periférico Norte a la altura de esa colonia hoy a las 12 del mediodía como protesta por la desaparición de los tres adolescentes. Ojalá las autoridades ayuden a los transportistas que pasan por esa vía a esas horas. Gracias, atentamente, María de la Luz Rodríguez. Bueno, pues bien lo dice usted, María de la Luz, son rumores, habría que confirmarlo, si es que realmente se va a hacer esta manifestación, que ciertamente no sería la primera que se realiza en Periférico, en aras de pedirle a las autoridades que apoyen algunos casos donde efectivamente familiares de desaparecidos exigen el apoyo de las autoridades para resolver estos casos, encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Vamos a tratar de rastrear esta información y quitarle lo de rumor o confirmar que es rumor. Marina Buenrostro, la continuación del Tratado de Libre Comercio es la noticia. Participo para el libro 365. Manuel Aguilar, noticia, el triunfo de México ante Ecuador, va por el de 365. Edgardo Morales, antes de este mundial, ¿cómo se veían los partidos? Después de este mundial, los muertos nos recordarán que ni la FIFA puede venir a imponer sus leyes en México. Un solo muerto por el FanFest nos obliga a no volver a llevarlo a cabo. También por aquí me dice Vero Rubio, imagínate que el Barry escucha el rock de la cárcel. ¿Barry White? ¿O quién, Vero? Me perdí, discúlpame, creo que me falta más café para despertar la neurona. Nos dicen, buen día, la concha acústica del Parque Agua Azul, pueden poner una pantalla gigante en ese lugar, tiene gradas y caben muchos. Pueden poner pantallas en todos los parques, el Metropolitano, Montenegro, Ávila Camacho, San Rafael, Luis Quintanar. Que todos los Cinépolis tengan en sus pantallas el partido y caben muchos, aún con lluvia, no hay problema y bien a gusto. Bueno, esta es la sugerencia que da una persona de nuestra audiencia que no deja nombre. Vamos a hacer una pausa. Luigi, gracias por seguirse comunicando con nosotros para el libro del día, los libros del doctor Mario Alonso Push, 365 ideas para una vida plena, gracias a la editorial Espasa, y el otro libro de Linda América Aguilera, 40 días sin estrés, gracias a Multilibros por estos ejemplares para la audiencia de Radio Metrópoli. Vamos entonces al corte. Aquí tengo otras participaciones que agradezco. Humberto García Aceves, noticia, la prolongación del tratado T-MEC, la revisión será cada año. Margarita Escobedo Ramírez, él va por el 365, al igual que Olga Cervantes Gálvez, que dice que es el terremoto de Venezuela. Jacqueline Herrera Vázquez nos dice, aumenta la cifra de fallecidos tras los terremotos en Venezuela. Gracias, Jacqueline, por la participación. También va por el de 365, al igual que Julieta Cervantes, que coincide en que el terremoto en Venezuela es la noticia de la semana. También María Elena Aguilar Hernández coincide con la misma nota. Julio César Moreno Hernández dice que los festejos de la Selección de México, espero que las personas controlen sus emociones, nos perjudican a todos. Saludos a Tomás Jara, siempre los escucha todos los días. Pues saludos a Tomás Jara y al señor Moreno también. Darío Rodríguez Arcos va por el de 365, dice que la noticia fue el triunfo de México sobre Ecuador. Adriana Díaz, por su parte, comenta, es por todos los consejos que dan en el cuidado y prevención de los festejos, es una pena que no toda la ciudadanía escuche Radio Metrópoli y no sigan los consejos, pero deberían seguir las indicaciones de seguridad de la autoridad. Saludos. Pues sí, sí, Adriana, de hecho, varios medios de comunicación, algunos colegas, ciertamente también los he escuchado hacer este llamado a la ciudadanía a conducirse con, pues, con tranquilidad, con respeto, con cautela, con prudencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que ya sea que gane México o pierda México, porque obviamente una de las dos puede pasar, ciertamente, pues que la gente conserve la calma, ¿no? Digo, al final del día, pues es un juego, y de verdad, o sea, si México pierde, si México gana, despertamos ya de ese bonito sueño, ¿no? Y vamos a seguir teniendo exactamente las mismas obligaciones, las mismas cosas que cumplir, las mismas cosas que atender. O sea, nuestra vida no va a cambiar más que tener esta satisfacción. Sí, nos gusta el fútbol, pero yo creo que el fútbol no, desde mi punto de vista, usted tendrá el suyo y muy respetable, por supuesto, no es el número uno en mi vida. No es el número uno en mi vida, ¿verdad? Porque si así fuera, pues, híjole, pues yo creo que yo no estaría aquí, sino viendo a ver dónde vemos el partido. Entonces hay cosas más importantes en la vida. Sí, disfrutarlo, qué bueno, sí, por supuesto. Pero le digo, no va a cambiarnos la vida que México pierda o gane. Más que un momento de mucha felicidad o, ay, siempre no fue, siempre no fue. Así de fácil, creo yo. Y bueno, vayámonos hablando de cuestiones para poder seguir en este planeta. Pues hay que trabajar, hay que procurarse el sustento. Y muchas veces un solo trabajo para muchas personas en este país no es suficiente. No es suficiente. Esta es una reflexión, un análisis que hace mi compañero Ricardo Camarena. Cuando un trabajo no basta.
Son las 5 de la mañana. Mientras gran parte de la ciudad todavía duerme, miles de personas ya comenzaron su jornada. Algunos se dirigen a una oficina, otros a una fábrica, a un hospital, a una escuela, un comercio. Pero para muchos mexicanos, el trabajo no termina cuando concluye el horario laboral, porque después del primer empleo, viene el segundo, y a veces incluso un tercero. Durante décadas, la idea de un empleo estable fue sinónimo de seguridad. Un salario, prestaciones, la posibilidad de construir un patrimonio. Pero para millones de familias mexicanas, un solo ingreso ya no siempre alcanza para cubrir los gastos cotidianos. Renta, hipoteca, alimentos, transporte, servicios, educación, salud. La lista parece crecer más rápido que el salario. En entrevista con Telemundo, María Valdés lo explica de manera concreta y contundente.
Estamos comiendo nomás, como decir, al día, estamos trabajando para vivir al día, porque se va entre la renta, la comida, y pues no nos alcanza.
Al terminar una jornada formal, comienza otra. Hay maestros que dan asesorías por las tardes, enfermeras que emprenden pequeños negocios, choferes que manejan aplicaciones después de salir de la oficina, comerciantes que complementan ingresos con ventas por internet y profesionistas que convierten sus habilidades en una fuente adicional de recursos. No siempre se trata de alcanzar un lujo, muchas veces se trata solo de llegar al final de mes. Así lo compartía Matt a los micrófonos de DW.
Pues mucha gente tiene trabajos informales, aparte de su trabajo, o sea, son segundos empleos informales y pues con eso tratan de conseguir un poco más de dinero para poder alcanzar las cuentas.
La tecnología también ha transformado la manera de obtener ingresos adicionales. Las plataformas digitales permitieron que muchas personas encuentren nuevas oportunidades para vender productos, ofrecer servicios o realizar trabajos temporales. Sin embargo, para repartidores que utilizan bicicleta o motocicleta, este segundo empleo también representa un riesgo, admitía Ángel en entrevista con DW.
De repente en la lluvia, pues es un poquito peligroso los que andamos en moto, los que andamos en bici.
El costo de esta dinámica no siempre aparece en los estados de cuenta. También se paga con tiempo. Tiempo que deja de compartirse con la familia, con los amigos, con actividades recreativas o simplemente con el descanso. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre los riesgos asociados a las jornadas laborales excesivas. El agotamiento físico y emocional se ha convertido en una preocupación creciente en todo el mundo. Esto señalaba en entrevista con Imagen el investigador Mauro García.
Tiene mucho que ver con el nivel de estrés, por ejemplo, que eso desencadena pues varias enfermedades. Tiene que ver, por ejemplo, con la calidad de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Para mantenerse sano. Quizás en esa etapa pues el cuerpo lo pueda resistir, pero ya más adelante ya no tanto, ¿no? Entonces tiene que cuidar esa parte. Y si son personas casadas, pues él le está restando tiempo a la parte familiar.
Detrás de las cifras hay historias de esfuerzo. Personas que trabajan horas extra para pagar una carrera universitaria, para sostener un negocio familiar, para cubrir tratamientos médicos o para ofrecer mejores oportunidades a sus hijos. Historias que reflejan la realidad cotidiana de millones de hogares. Es el testimonio de Carlos Canché, habitante de la península de Yucatán, en entrevista con Canal 10.
Todo ahorita, todo subió de precio, todo es caro. Ya lo que gana ahorita no alcanza uno. Hay que buscarle dónde, rascarle otro, buscar otro empleo para que solventar todos los gastos económicamente de la casa. Porque la verdad ya, ahorita la situación se pone más difícil y no nos alcanza.
En México el trabajo siempre ha sido mucho más que una fuente de ingresos. Es una forma de responsabilidad, de identidad, de compromiso con la familia. Detrás de cada jornada extendida suele existir una motivación poderosa, un sueño, una meta, una necesidad o simplemente el deseo de salir adelante. Hay quienes terminan su primer empleo cuando otros apenas comienzan el suyo. Hay quienes convierten sus noches, fines de semana y horas libres en oportunidades para generar ingresos adicionales. Y aunque muchas veces permanecen invisibles para la mayoría, forman parte de una realidad que crece silenciosamente. La de quienes confirmaron que, en ocasiones, un trabajo no basta. Hoy, millones de mexicanos siguen demostrando que el trabajo, más que una actividad económica y una forma de subsistencia, es también una expresión de esperanza. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias, mucha participación de usted esta mañana, le agradezco infinitamente a quien nos traen a Luz y a mí, pero escribe y escribe y escribe en las papeletas. Bueno, mucha suerte y gracias de verdad por el interés en los libros que el día de hoy queremos compartir con usted, con dos de ustedes que serán los ganadores, muy amables. Y bueno, vámonos, también queremos compartir información en materia deportiva. Y qué mejor que Martín Navarro Vázquez, que como cada sábado está con nosotros aquí, precisamente para informarle a usted. Martín, como siempre, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué hay en materia deportiva?
Hola, ¿qué tal, Meche? Gracias. Muy buenos días. Vámonos con toda la información. Bueno, pues arrancamos, claro, con el tema mundialista, donde la selección de Cabo Verde, el país más pequeño que ha participado en un mundial de fútbol, ayer por poco y elimina a Argentina. Qué susto le sacó a los argentinos, ayer en Miami. Se fueron a tiempos extras luego del empate que se registró en el partido de uno por uno, pero fue, la verdad, uno de los mejores juegos de esta Copa Mundial. Vámonos por partes. Primer gol, Lionel Messi, anotando su gol número 7 de ese torneo y el número 20 en la historia de los mundiales. Al 59 empató Deroy Duarte. Se van a tiempos extras y viene un partidazo todavía más. Lisandro Martínez, muy buen gol, hace el gol para el equipo de Argentina, pero minutos después, Sidney López Cabral, un golazo de los mejores que van hasta este momento en el Mundial, y empata el equipo de Cabo Verde. 2-2 el marcador. Ya después viene un remate de cabeza desviado por Borges, autogol, y con ese anotación gana Argentina el partido 3-2. Pero bueno, la verdad, Cabo Verde dio un partidazo y sobre todo como figura su portero Bocinha, detuvo casi todo, ¿eh? Messi habló al final sobre esta victoria sufrida.
Bueno, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol. Pensábamos que a raíz de eso íbamos a empezar a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos, y fue todo lo contrario. Por ahí nos perdimos la pelota, nos metimos más un poco atrás, no lo pudimos presionar bien. Y bueno, ellos golpearon con su arma. Sabíamos que iba a ser difícil.
Ahí lo que menciona Lionel Messi, y también habló Lionel Scaloni, el técnico de Argentina, lo escuchamos.
El que no es rival fácil, felicitaciones a Cabo Verde, porque nosotros particularmente sabíamos que iba a ser un rival duro, difícil. Entonces, bueno, el partido se dio más allá de que creo que se sufrió, y sí, la verdad, demasiado se sufrió. Merecíamos haber ganado, lógicamente, pero eso no quita que el rival nos puso las cosas difíciles, y yo quiero rescatar siempre lo negativo, seguramente lo hablaré con ellos, pero rescatamos lo positivo.
Ahí está lo que menciona Scaloni, técnico de Argentina. ¿Contra quién va precisamente el cuadro sudamericano? Bueno, enfrentarán a Egipto en la siguiente ronda, luego de que ayer venció en penales a Australia 4-2, luego del empate a 1 en el tiempo reglamentario y extra para avanzar, pues, y enfrentarse a Argentina en los octavos de final, esta selección de Egipto. Colombia avanzó también el día de ayer al derrotar en el último encuentro de la jornada en Kansas City 1-0 a Ghana, con único gol en el partido de John Arias. Arias le dio la victoria a los cafetaleros, que ahora se enfrentarán a Suiza en los octavos de final. Néstor Lorenzo, su técnico, esto es lo que comentó.
Después de generar varias situaciones y no convertir, me gustó cómo defendimos. O sea, valoro el hecho de no haber sufrido llegadas claras del rival, ¿no? Creo que la defensa tan subida con los laterales que van siempre, hicieron un trabajo muy bueno y permitieron que el resultado se mantuviera aún siendo escaso, pero no sirviera para el triunfo.
Ahí lo que señala el técnico de la selección de Colombia. Y bueno, para el día de hoy arrancan ya los octavos de final, 11 de la mañana hora centro, Canadá contra Marruecos, y a las 3 de la tarde Paraguay enfrentará a la selección de Francia. No hay que olvidar que el equipo paraguayo le batalló, pero eliminó a los alemanes. Andan inspirados los paraguayos, veremos cómo se comportan el día de hoy. Mañana Brasil enfrentará a Noruega a las 2 de la tarde. Y finalmente el partido entre México e Inglaterra se jugará a las 6 de la tarde, tal y como estaba programado. FIFA intentó mover el juego junto con el gobierno de la Ciudad de México al mediodía, pero esto no fue posible porque se enojaron ambos técnicos, las selecciones y demás. De hecho, escuchemos un poquito de lo que dijo Javier Aguirre ayer en una charla que tuvo en la Ciudad de México.
Y te digo, me lo informaron aquí, digo, no estoy de acuerdo, no me piden mi opinión, pero ni modo, y insisto en ello, FIFA manda y a tragar ajo y agua. Yo a las 6, me consultas a las 6. Sí. Y vámonos, me da igual el rival, es mi casa, es mi horario y es mi forma de ser, pero bueno, pues nada. Por supuesto, la comida, la siesta, la dormida, la fisioterapia, todo, parece una tontería, pero no lo es. Hoy están trabajando aquí 60 personas para que 26 amigos salgan el domingo a ganar el partido. O sea, no es cosa menor, ¿eh? La verdad es que es bastante importante el cambio. Y ya te digo, yo puedo entender razones y argumentos, pero a mí nadie me consultó y sí estoy bastante encabronado.
Ahí lo que menciona el Vasco Aguirre, estaba enojado porque le querían cambiar la hora del partido de México frente a Inglaterra, pero se queda normal. Mañana juega el tricolor a las 6 de la tarde. Y bueno, luego del fracaso de la selección de Alemania, Julian Nagelsmann deja de ser el técnico de esta escuadra tras perder en penales con Paraguay. Jürgen Klopp es el candidato para dirigir precisamente a la selección alemana. Vámonos con el fútbol local, porque Chivas ayer tuvo actividad y el equipo del Guadalajara ya regresó a la cancha después de su pretemporada en Barra de Navidad. Ayer Chivas empató 0-0 con los Correcaminos en Tamaulipas, allá en el estadio Marte Regómez. Hubo llegadas, pero no metió la pelota a ningún equipo. 0-0 el marcador. Lo bueno para Chivas, ya debutaron Jordan Carrillo y Kevin Castañeda como refuerzos y fueron titulares. Los Leones Negros anuncian como refuerzo para el torneo próximo de la Liga de Expansión MX al atacante Luis Razo, quien además es el máximo goleador en la historia del torneo de la expansión. Razo ya reportó con el equipo y llega proveniente del Tampico Madero, con el cual fue campeón. Bien, en otros temas, en otros deportes, se lleva a cabo en este momento ya, o bueno, o más bien, está por iniciar la calificación para el Gran Premio de Gran Bretaña que se llevará a cabo el día de mañana. Mencionarles que hoy ya se corrió la carrera sprint. Kimi Antonelli de Mercedes fue quien ganó, se llevó la victoria en este Gran Premio allá en Inglaterra, superando a Lewis Hamilton de Ferrari, quien fue segundo, y a Lando Norris de McLaren, quien fue tercero. ¿Qué pasó con el tapatío Sergio Pérez? Bueno, le fue mal, terminó último en la carrera, luego de que tuvo un contacto por ahí con Fernando Alonso. Le fue mal precisamente a Checo Pérez, que terminó último. Vamos a ver cómo le va en la calificación. Y finalmente, los Charros de Jalisco ganaron el día de ayer en la Liga Mexicana de Béisbol. Estuvieron abriendo serie en el Parque Charro y le ganaron 10 carreras por 5 a los Dorados de Chihuahua en el Parque de Zapopan. La ofensiva de Jalisco respondió bien con el trabajo del pitcher Kurt Heyer, quien se llevó la victoria. Charros llega ya a 34 triunfos en la campaña. Lo que tengo en los deportes, Meche, vamos a la pausa, regresamos con más.
En Radio Metrópoli, 843.
Ay, 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 ahí vamos, ya casi acabamos de anotar a nuestros gentiles radioescuchas que se están comunicando con nosotros por los libros. Les recuerdo, doctor Mario Alonso Push escribió 365 ideas para una vida plena. Esta es una opción. Y la otra es 40 días sin estrés, herramientas prácticas para liberarte del estrés, de Linda América Aguilera. Esas son las dos opciones. Vamos a dar, pues yo creo que, ¿qué será? Unos 7 minutitos más. ¿Ya está Ulises? 7 minutitos más en lo que está Ulises con su reflexión de cada semana. Y cerramos entonces ya la participación de nuestra audiencia por estos dos libros. Y vamos pues entonces al radar.
Radar Metrópoli. Con Ulises Zamarroni.
Estimado Ulises, muy buenos días. Hoy, ¿sobre qué versará tu reflexión?
Híjole, Meche, muy buen día primeramente, pero a ver, mañana juega México. Y lo que ha ocurrido en los últimos festejos esta semana, creo que es lamentable. Es lamentable a lo que llegamos como sociedad. Es lamentable la justificación que pongan autoridades. De verdad, 4 personas murieron en la Ciudad de México por, a ver, fue un homicidio lo que pasó. ¿Y cómo lo minimizan? ¿Cómo lo minimizamos para justificar lo ocurrido? ¿Cómo reconocen que fueron rebasados por la multitud? Los discursos han sido verdaderamente graves. Es increíble también los accidentes que han ocurrido en Nuevo León, los daños que han ocurrido en Guadalajara. Y bueno, y todos bien felices. Qué bueno que estemos contentos, qué bueno que la selección sigue avanzando, qué bueno que va saliendo bien las cosas, pero creo que es momento que la autoridad reconozca que tiene una parte muy importante en brindar la seguridad, y nosotros como ciudadanos en tener un poquititito, aunque sea, de civismo. Es increíble cómo en plazas chicas o en plazas grandes, en municipios, en capitales, todas las autoridades son rebasadas, de verdad, en todos lados. Lo sucedido en Los Cabos, San Lucas el fin de semana pasado, lo sucedido en la Ciudad de México, es increíble ver los videos, la negligencia y las autoridades ausentes totalmente. De verdad, deberíamos aprender todos de lo ocurrido en esas partes del país, lo que puede hacer el nerviosismo, lo que puede hacer el consumo del alcohol, el consumo de la marihuana, lo que hace una multitud. Es increíble, y cómo una autoridad deja que ocurra todo eso, deja que ocurran delitos, deja que ocurran daños, deja que ocurra cualquier, perdón por la expresión, pero cualquier salvajada, y al final, pues es que no podemos poner un policía para cada persona, no, extreme. Si no pueden, pues no permitas que lleguen tantos. Hoy todavía las plazas están vacías, desde hoy pueden apostar elementos, sabiendo que mañana va a ser un partido muy importante. ¿Qué va a pasar? ¿Cada vez que gane México va a ser lo mismo? ¿Vamos a esperar muertes? ¿Vamos a esperar daños? ¿Robos? ¿Delitos? No, creo que no es justo lo que llegamos a hacer como sociedad, y no es justa tampoco la incapacidad, la omisión de las autoridades y cómo se justifican. A ver, lo que ocurrieron fueron homicidios. Los robos que han sucedido, los daños, ¿quién los va a pagar? Nadie los paga. Son daños colaterales de un festejo. No debería ser así, Meche. Creo que el llamado es principalmente para la sociedad, para que nos midamos, nos demos cuenta que somos personas, no vamos solos, van familias, son lugares donde van a convivir muchas personas, niños, adultos mayores, mujeres, todos. Todos como sociedad ahí nos vemos reflejados. Y la autoridad también la vemos reflejada ahí. Vemos la incapacidad, la omisión, la corrupción, todo lo que le querramos poner de negativo. También ahí se ve, porque no pueden. Y es evidente que no pueden. Y ya decir después, no, pues es que era demasiada gente. No tiene justificación, porque los operativos pueden empezar desde antes de que llegue la gente. Pueden controlar a la multitud, pueden desviar a las personas, no es nada más poner pantallas, es donde van a festejar. A ver, en la Minerva pueden poner las pantallas que sea, finalmente el partido acabará y la gente ahí terminará. La gente terminará festejando en la Minerva, porque es su espacio. Entonces, lo mismo pasará en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia, en la Macroplaza en Monterrey, en todas las plazas en el país, va a ser exactamente lo mismo. Y no podemos escuchar de verdad autoridades omisas, incongruentes, justificarse después de las tragedias, Meche.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Creo que de alguna forma lo sucedido en México, algunos desmanes aquí también en Guadalajara, pues prendieron los focos a las autoridades para tratar de, o para reforzar, ¿no?, la seguridad. Algo que a mí se me hizo interesante en el caso de Guadalajara fue cómo se sectorizó, por ejemplo, en la Minerva, para que no fueran, digamos, o sea, como que apeñúzcalos a todos ahí, sino como sectorizar para en ese sentido tener como más espacio, ¿no?, y evitar situaciones como la que sucedió en la Ciudad de México, donde pues morir por asfixia pues es prácticamente morir pues aplastado, ¿no? Dicho
¿cómo?
Quizás de una manera muy, muy, muy coloquial y muy fuerte, pues, pero así es.
Sí, y aún así en Guadalajara, pues no pudieron contenerse daños, no pudieron contenerse robos. Digo, aún así hubo delitos que ocurrieron.
Claro.
Ciertamente, si lo vemos en proporción con lo sucedido en la Ciudad de México, pues fue un exitazo. Los operativos en Guadalajara realmente han sido bien planeados. Vemos que participan bomberos, elementos estatales, hasta federales, o sea, participan todos. Y en la Ciudad de México pareciera que no, de verdad, y es increíble la incapacidad que manifiestan unas autoridades y que vemos otras. Vemos la capacidad de organización que ha tenido Guadalajara contra la capacidad de organización que ha tenido la Ciudad de México, y ha sido abismal, y no es que uno sea acá local, pero de verdad que ha sido, de verdad, muy, muy diferenciado lo que ha sucedido en Monterrey. Pues que vemos al gobernador hasta regalando cervezas, haciendo campaña. A ver, creo que nos estamos saliendo de lo que es el festejo mundialista, lo que es el triunfo de nuestro país, lo que logremos hacer, la unión que nos ha, la burbuja que nos ha dado este evento futbolístico, que ha sido una burbuja en la que nos encontramos, porque no nos alejamos de la realidad que vive México, pero hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo. Ahorita conviven fifís con chairos, es todo algo muy bonito, y hay que aprovecharlo de verdad. Y es increíble que se empañen esas celebraciones, esos festejos, por incapacidad de las autoridades y de nosotros como sociedad.
Exactamente. Pues me das pie para invitar a la audiencia a que en el siguiente programa de Diálogo Abierto se queden con nosotros, porque justo vamos a hablar, Ulises, de la psicología de las masas.
Claro.
Eso es importante a raíz de todo esto que ha surgido y lo que pues seguramente sucederá mañana.
Sí, es un gran tema, porque sí, definitivamente no pensamos igual en lo individual que en la muchedumbre. Y lo, perdón que lo diga de esa manera, pero es muchedumbre, no es nada más la masa, es la muchedumbre.
Ajá, y si a eso a lo mejor le añades alcohol, estupefacientes o vete a saber qué, uff.
Exactamente, aguas, y aguas. Con la euforia que ya llevemos encima, imagínate nada más.
Sí, no, y los traumas.
Además.
No, es que de verdad, o sea.
No, es que es todo. Eso, todo un tema, Michi. Sí. Por ejemplo, en las casas, vemos quiénes, familias que celebran si gana un equipo, familias que se destrozan si pierde un equipo. Sí. Vemos que realmente la economía vive en medio, alrededor del fútbol, y todas, muchas cosas psicológicas viven también alrededor del fútbol.
Pues mi querido Ulises, como siempre, un gusto reflexionar contigo, y pues que gane México y que ganemos también como sociedad en un buen comportamiento y un también que los operativos funcionen de la manera correcta por parte de las autoridades en cualquier punto de este país.
Esperemos que así sea, Meche. Ya lo platicaremos la próxima semana.
Exactamente. Un abrazo, Ulises.
Un abrazo a ti, Meche. Bonito fin.
Igualmente.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Estamos listos para conocer quién será la persona que se lleve los libros esta mañana. Mi querida Luz Balvaneda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Meche.
Bueno, mira, aquí rápidamente Marta Ramírez dice, ¿saben cuándo comienza el pago del apoyo de bienestar? Cuando ya lo publiquen en la página del bienestar, Marta. Hay que meterse a la página del bienestar y ahí lo van a publicar. Ahorita damos los datos de los libros. Don José Luis Ramírez pues se pone en modo negativo, dice que México ya no va a pasar a la siguiente ronda. Dice María Ponce, un reporte en Juan Álvarez y General Coronado en Santa Teresita tronó un transformador y nos quedamos sin energía eléctrica. Manda el número de reporte X14-16-20-45-03. Y también Lore dice, en el módulo de San Jacinto, para el trámite de la tarjeta están tratando muy mal a los usuarios. Le gritan a las personas, son dos jóvenes y una persona mayor los que están atendiendo, y vi que aunque lleven su hoja de cita, dicen que no están citados, pero se lo dicen de mal modo, sin revisar ni explicar nada. Ojalá puedan pasar esto y que alguna autoridad pueda apoyar a las personas. Aquí una queja entonces, que están atendiendo mal en el módulo de San Jacinto. Gracias, Lore. Mi estimada Luz, cuéntame las noticias.
La más mencionada fue la del terremoto de Venezuela y las secuelas ante esa desgracia, el tratado del Tecmec, las cuatro personas fallecidas por asfixia en el festejo de la Ciudad de México y el desorden de los festejos en todos los estados.
Pues prácticamente lo mismo de este lado. Mi querida Luz, pues vamos entonces, para todos los que se anotaron por el libro 40 días sin estrés de Linda América Aguilera, van las papeletas al viento junto con las penas. ¿Cuál cachaste, mi querida Luz? ¿Quién es la persona ganadora?
M.A. Guadalupe Mezquita Gutiérrez.
M.A. Guadalupe Amezquita Gutiérrez. María Guadalupe. Sí, ¿no? Me imagino. María Guadalupe. Pues felicidades, María Guadalupe. Espero que les sea de utilidad la lectura de este libro. Y el último, para los que se inscribieron por el del doctor Mario Alonso Push, acá están las papeletas, que de hecho fue el que
tuvo más.
El que tuvo más llamadas contigo, y acá también en WhatsApp y Telegram. Vamos, entonces. ¡Déjalas! Ahí están las penas al viento. ¿Y quién es la persona ganadora?
Marta Leticia Lugo Figueroa.
Marta Leticia Lugo Figueroa. Felicidades, Marta Leticia, que también sea de utilidad para usted este libro. Mi querida Luz Balvaneda, muchas gracias. Te escuchamos mañana.
Primeramente, Dios.
Padre Antonio Gutiérrez Montaño, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien, Mercedes. Espero que tú estés también muy bien, Luz, y todas las personas que nos están escuchando. En el Evangelio de este domingo se nos ofrece de parte de Jesús un regalo maravilloso. Aunque es breve, es muy significativo. Es una de las mejores invitaciones que podemos recibir nosotros en nuestra vida. Dice Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Son palabras sencillas, pero llenas de esperanza, para todos los que en algún momento de nuestra vida nos llegamos a sentir cansados por las preocupaciones, los problemas, las dificultades por las que todos pasamos por ello. Todos experimentamos ese cansancio. Hay cansancio, por supuesto, del cuerpo, por el trabajo diario, también por otro tipo de responsabilidades, pero también hay cansancio del alma, del corazón, preocupaciones por la familia, enfermedades, problemas económicos o situaciones que nos quitan la paz. Nadie está exento de esta situación. A veces sentimos que las cargas son muy pesadas, incluso más fuertes de lo que nosotros pensamos, así lo creemos, podemos soportar. En medio de esta realidad por la que todos atravesamos, algunos con mayor gravedad, con mayor intensidad, incluso algunos por enfermedades de manera crónica, Jesús no nos reprocha ni nos exige más peso, al contrario, nos invita a acercarnos a Él. Y quienes han tenido esta experiencia, quienes hemos tenido esta experiencia, vemos que es cierto. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y encontrarán un descanso. Nos lo repite, vengan a mí. No nos llama a un espacio complicado donde se van a multiplicar las penas, las dificultades, se va a hacer más grande, más intenso el dolor. No nos llama a un camino imposible. Nos llama a su amistad, estar con Él, a su cercanía. Diríamos en una palabra, a confiar en Él. La primera parte del Evangelio tiene otro episodio que ya nos alcanzamos a comentar respecto a la revelación de Dios para los pequeños y los sencillos. Perdón. Les deseo un excelente fin de semana.